Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Alejandra Patrona y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión en Ecuador.
Guillermo Lasso fue elegido nuevo presidente.
Terrorismo nuclear.
Irán prometió vengarse de Israel por el supuesto acto de sabotaje en la instalación de Natanz.
Elecciones en Perú.
Pedro Castillo fue el candidato más votado y se prepara para la segunda vuelta de junio.
En alerta.
India superó a Brasil como el segundo país más afectado por la pandemia.
Presencia de Estados Unidos.
El asesor de Joe Biden para América Latina comenzó una gira por Colombia, Argentina y Uruguay.
Regreso en el Reino Unido.
Los británicos retoman sus actividades tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Lo logró.
En su tercera campaña para la presidencia, el ecuatoriano Guillermo Lasso, del movimiento Creo, triunfó en las elecciones.
Amanecemos en paz y con la certeza de que vienen mejores días para todos. Seré el presidente de los 17 millones de ecuatorianos, dijo vía Twitter este lunes 12.
El mandatario electo recibió el saludo telefónico de su rival en el balotaje, el presidenciable por Unión por la Esperanza, Andrés Arauz.
Representamos y luchamos por ideas y valores distintos, pero llegó el momento de avanzar. Debemos tender puentes y construir consensos, apuntó Arauz en su discurso.
La fórmula de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero se impuso por 52,52% contra 47,48% de Andrés Arauz y Carlos Rabascal.
El especialista en comunicación política y gestión de gobierno, Daniel González Pérez, habló con En Órbita sobre lo que dejó la jornada del 11 de abril.
Existió madurez política, creo que de ambos candidatos, al no declararse ganadores con exit poll, porque son encuestas a boca de urnas, a esperar los resultados oficiales efectivamente ya y que se consolide el conteo de todas las provincias, y de esa manera el uno reconocer efectivamente que ganó y el otro reconocer que hubo una derrota. Claro está que también es importante que en este caso quien sea el nuevo gobierno, que pues estará presidido por el señor Lasso, pueda también leer bien las cifras. Si bien es cierto, él gana con 4,5 millones, el otro candidato queda con 4 millones, pero hay cerca del 40% del electorado, 24% que no votó, que es el ausentismo, y cerca de un 20% entre nulo y blanco, que no se pronunció por ninguno de los candidatos. Incluso el nulo de ese 20%, cerca del 16-17%, que es un voto de rechazo.
El nuevo Ejecutivo deberá ser responsable, generar acuerdos y pactos de tolerancia para salir de esta crisis de desgobierno, indicó el entrevistado.
Y ahondó en lo que refleja el incremento del ausentismo, que pasó del 19% en la primera vuelta al 24% en el balotaje, y sobre los votos en blanco o anulados.
Seguramente mucha gente, ¿no es cierto?, ese porcentaje que se incorporó es porque no quiso votar, no le importó, no estuvo de acuerdo con los candidatos, una posición. La otra posición es la del nulo. El nulo en la primera vuelta fue del 9.5% y ahora está cerca del 16-17%. Ese incremento puede responder efectivamente al rechazo a ambos candidatos, a que muchos de ellos hicieron caso al candidato Yacu Pérez, que dijo voten nulo como un voto ideológico nulo, sobre todo en el sector indígena, ¿no es cierto?, que representó y que representa un 7-8% en el país. Entonces pudo darse por esas consecuencias, y el voto blanco, que bueno, se mantiene. Con lo tanto, estamos hablando que cerca del 44% del país no se pronunció en estas elecciones.
González Pérez también se refirió al papel del correísmo y la Unión por la Esperanza en el Parlamento.
Más bien creo que deberán con madurez reflexionar, ver sus errores, porque seguirán siendo la minoría más fuerte en la Asamblea. La organización UNES tendrá 49 diputados, ¿no es cierto?, asambleístas, que es la más grande, y necesariamente ahí tendrán que llegar a acuerdos los diferentes bloques ya para el mismo 14 de mayo elegir autoridades legislativas y posteriormente para plantearle al país un pacto de agenda legislativa y un pacto también sobre la mesa de acuerdos políticos en razón de la gobernabilidad que necesita el Ecuador. Lamentablemente, el presidente Moreno deja un país devastado, un país sin horizonte, un país completamente en el desgobierno, y esperemos que el nuevo gobierno pues asuma con responsabilidad el poner las cosas claras, el ejercer las potestades y sobre todo la igualdad de la gente. El Ecuador no puede ser un país dividido en castas donde existan ciudadanos VIP y ciudadanos no VIP, como ha pasado en el caso de las vacunas.
Escuchábamos al abogado y especialista en comunicación política y gestión de gobierno ecuatoriano, Daniel González Pérez.
Acusaciones.
Irán prometió vengarse de Israel por el supuesto acto de sabotaje en la instalación nuclear de Natanz.
La cancillería del país persa acusó a Tel Aviv de intentar frustrar el avance en las negociaciones sobre el futuro del Plan de Acción Integral Conjunto.
Fuentes de inteligencia de Estados Unidos atribuyeron el incidente a un sabotaje israelí.
Estas indicaron al diario The New York Times que se trató de un duro golpe a la capacidad de Teherán para enriquecer uranio.
Hatibzadeh aseguró que su país se vengará de este último ataque en el momento pertinente.
El incidente fue una explosión que afectó el domingo 11 a la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.
La Organización de Energía Atómica iraní calificó el acto de terrorismo nuclear.
Por su parte, Rusia teme que la situación afecte los actuales esfuerzos para recuperar el pacto nuclear.
Si se confirma que acciones maliciosas están detrás, tal intención merece una decidida condena, manifestó la vocera de Cancillería, María Zaharova.
Desde 2019, Irán amenaza con reducir gradualmente sus compromisos con el pacto nuclear, en particular en lo concerniente al enriquecimiento de uranio.
Días atrás reconoció que podría cambiar su postura si Washington levanta las sanciones que le impuso durante el gobierno de Donald Trump.
Sorpresa.
El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó las elecciones de este domingo 11 con más de 17,14% de los votos y se prepara para la segunda vuelta del 6 de junio.
El resultado sorprendió dado que el presidenciable no aparecía con posibilidades en los sondeos de opinión.
No está definido con quién deberá enfrentarse, ya que disputan el segundo lugar Keiko Fujimori con 13,09% y Hernando de Soto, que obtuvo el 12,92%.
Más atrás se ubica Rafael López Aliaga con el 12,56%.
Sobre la estrategia hacia la segunda vuelta, Sputnik conversó con el congresista electo por Perú Libre, Guido Bellido.
Y la dirección va a tener que diseñar el camino a seguir y todos los militantes ajustarnos a esa dirección. Creo que eso ha sido la mejor ventaja para que todo este trabajo tenga resultados. Esto es una combinación de un candidato que expresa y que sale de lo más profundo, pero no solo es el candidato, sino es un partido que tiene un programa bien sólido. Y no solo un programa, sino tiene pues una formación ideológica de sus cuadros a un nivel avanzado. Eso es la garantía de que no va a haber desviaciones y no va a haber concesiones a los sectores oligárquicos en el país.
Más allá de quien logre imponerse en junio, el nuevo gobierno deberá lidiar con un Congreso fragmentado, sin un partido con una mayoría parlamentaria destacable.
Perú Libre podría tener 20% sobre un total de 130 bancas, pero no será suficiente para encarar los cambios profundos que postula.
Bellido se refirió al trabajo legislativo y la conformación de la bancada.
Somos claros, no vamos a tener bancada Perú Libre, vamos a tener una bancada nueva constitución política y vamos a aglutinar todos los sectores que comulguen con nuestro programa, con nuestro planteamiento. Eso va a depender de la persuasión y el convencimiento que se tiene que trabajar, y el día de mañana arrancamos nosotros en ese propósito, porque el propósito del pueblo es tener una nueva constitución y todo tiene que estar orientado hacia ello, ¿no? Todas las estrategias, todos los diálogos, y abriremos todos los espacios para que la gran mayoría, tanto en el Ejecutivo y también el Legislativo, pueda estar en una sola corriente y implementar esta nueva constitución política.
Castillo, de 51 años, es maestro de escuelas rurales y proviene de una familia de agricultores de Cajamarca, al norte del país.
Se hizo conocido en 2017 cuando lideró la huelga del magisterio contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en reclamo de mejores sueldos y condiciones laborales.
Un hombre luchador, dirigente social, un maestro, un agricultor, que realmente expresa al hombre de a pie. Después de 200 años, vamos a tener un presidente con olor a pollera, a poncho y sombrero. Y estamos muy contentos. Si sin tener los millones de las empresas transnacionales, de las ONGs, sin tener los millones y las encuestadoras, hemos demostrado que el Perú está unido, y está unido por una nueva constitución que exprese la voluntad de nuestros pueblos, que exprese el verdadero desarrollo y que exprese la aspiración de un pueblo que viene luchando más de 500 años de colonialismo, 200 años de vida republicana, que los de abajo, que los hijos de los campesinos nunca hemos tenido la oportunidad. Hoy lo estamos conquistando a puño, a trabajo.
Escuchábamos al congresista electo por Perú Libre, Guido Bellido.
Atención.
India superó a Brasil como el segundo país más afectado por la pandemia.
La nación asiática superó los 13,5 millones de positivos por COVID-19, dejando atrás a Brasil con 13,4. Estados Unidos lidera con 13,2 millones de casos.
India llegó a esta cifra tras notificar un nuevo récord de más de 168.900 infectados en el último día.
Las autoridades sanitarias alertaron sobre problemas con multitudes que no usan mascarillas durante mitines políticos y fiestas religiosas.
El segundo país más poblado del mundo superó los 873.000 casos en los últimos 7 días, un aumento del 70% respecto a la semana anterior.
Tras este repunte, los estados y territorios más afectados impusieron restricciones de movimiento y de actividades.
El estado más rico, Maharashtra, tras ser el que registró más casos, impuso la semana pasada un confinamiento de fin de semana y toque de queda nocturno.
En tanto, un panel de expertos gubernamentales dio luz verde a la vacuna rusa Sputnik V.
El comité de expertos aprobó el medicamento y el lanzamiento será a cargo de la farmacéutica local Dr. Reddy's, dijo un vocero del Ministerio de Salud a la agencia Sputnik.
Las autoridades sanitarias nacionales han aprobado 2 vacunas anti-COVID para el uso en la población.
Estas son la de Covaxin, diseñada por científicos locales, y Covishield, como se conoce al fármaco de AstraZeneca producido en territorio indio.
Enviado de Estados Unidos.
El asesor de Joe Biden para América Latina, Juan González, comenzó una gira que lo llevará por Colombia, Argentina y Uruguay.
Durante sus visitas hasta el 15 de abril, el funcionario analizará los planes de recuperación pospandemia en la región y la situación migratoria en Venezuela.
El primer destino del colombiano González será Bogotá, donde abordará una agenda económica, de seguridad y de desarrollo rural y la situación fronteriza con Venezuela.
En Argentina y Uruguay, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca discutirá las prioridades regionales de ambos países.
Washington adelantó que en la agenda están los retos de la crisis climática, la pandemia y las amenazas a la democracia, derechos humanos y seguridad.
Previo a su gira, el asesor de Biden dijo a la cadena CNN que el actual mandatario no es Barack Obama y descartó la chance de diálogo con Cuba.
Y consultado sobre la posibilidad de un acercamiento con Venezuela, González sostuvo que Nicolás Maduro debe dialogar con el opositor Juan Guaidó.
El diputado del Frente Amplio de Uruguay, Daniel Cajiani, señaló a En Órbita que la visita de González responde al afán de Estados Unidos de posicionar sus intereses en el Cono Sur.
También es verdad que esta no es una reunión aislada. Sin duda, esta gira regional que hace Juan González junto con sus asesores está también, por lo menos, contemplada en esa visita que también ha hecho el jefe de Comando Sur también a los países de la región. Estados Unidos está posicionando sus intereses regionales en Cono Sur y sin duda creo que eso también tiene parte del motivo de agenda.
El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento Uruguayo ve como un problema que el gobierno de su país muestre una visión menos latinoamericanista.
Uruguay ha tenido un posicionamiento histórico en términos de tratar de construir fuertes lazos de relacionamiento tanto diplomático, político y comercial con diferentes bloques regionales y potencias centrales. Esa ha sido una política histórica del Uruguay. Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos visto cómo quizás el nuevo gobierno de Uruguay ha tenido una visión menos latinoamericanista en el sentido de la integración, una visión más de plegarse a la visión hemisférica estadounidense y sobre todo esa visión panamericanista que tiene una doctrina muy importante en la política exterior de Estados Unidos y sin duda creo que eso es un problema para el Uruguay, porque el Uruguay tiene lazos de vecindad con sus principales vecinos, tanto Brasil como Argentina, pero también tiene lazos históricos y políticos con el conjunto de los países latinoamericanos, y lamentablemente eso no parece ser por lo menos la principal preocupación del gobierno.
El expresidente del Parlasur afirmó que Uruguay fue el alumno predilecto de la administración de Donald Trump.
Y agregó que busca regenerar las relaciones con el ejecutivo de Biden en una estrategia poco inteligente si se mira el interés comercial con China.
Creo que la nueva administración ha tomado importantes definiciones en esa materia. Ha sido uno de los alumnos predilectos de la administración Trump en su principio, y ahora veremos cómo se comporta con la administración Biden. De hecho, Uruguay salió de la UNASUR, ingresó nuevamente al Tratado de Defensa Recíproca con Montiel, un tratado perimido que varios países de América Latina ya habían desistido de participar. También promovió el bloqueo de las acciones de diálogo político entre el oficialismo y la oposición venezolana, que tenía como uno de los pilares fundamentales al ex canciller Enrique Iglesias, y eso también fue abortado por parte de este gobierno. Se acercó mucho a las definiciones del Grupo de Lima, más allá de que no integró, y sin duda creo que hay que un realineamiento en ese sentido, que vamos a ver qué sucede con esta nueva administración, porque en realidad el gobierno uruguayo tenía una relación casi carnal con la administración Trump, y hay que ver cómo se recomponen las relaciones con la nueva administración Biden, pero sin duda creo que no es inteligente para la política exterior uruguaya alinearse a un país que tiene, sin duda, en materia de definiciones de su política de seguridad internacional, bastante complejidades con nuestros principales socios comerciales, como en este caso como China, que es nuestro principal socio comercial, y Estados Unidos tiene un diferendo muy importante con esta nación.
Escuchábamos al diputado del Frente Amplio de Uruguay y expresidente del Parlasur, Daniel Cayani.
Despertar.
Los británicos retoman sus actividades tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia.
Miles de ciudadanos regresaron a las terrazas de los bares y restaurantes, gimnasios, peluquerías y tiendas comerciales.
El primer ministro Boris Johnson exhortó a la ciudadanía a comportarse con responsabilidad y a respetar el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones.
Será un alivio para los dueños de comercios que cerraron durante tanto tiempo, mientras otros volveremos a hacer las cosas que echamos de menos, agregó.
El gobierno decidió flexibilizar las duras restricciones vigentes desde comienzos de enero a partir de este lunes 12.
El Reino Unido es el país que más sufrió la pandemia en Europa, con más de 4,3 millones de contagios y más de 127.300 muertes por coronavirus.
En su pico máximo, la enfermedad respiratoria llegó a producir más de 80.000 casos diarios en el territorio.
El número de hospitalizados cayó hasta unos 2.800 frente a los casi 40.000 alcanzados en enero.
Una clave para este regreso a la actividad fue el avance del plan de vacunación sumado a semanas de duro confinamiento.
Londres informó que la próxima fase de la desescalada está prevista para el 17 de mayo.
Será cuando se autoricen los vuelos al extranjero, siempre que las infecciones estén bajo control, dado que hoy no está permitido irse de vacaciones.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.